della carta prima a Timoteo. Capítulo primero, versículo 18. Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate penetrado de ellas el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entre esos, estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio, digo la verdad, no miento, yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles, que en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Palabra del Señor. Queridos hermanas, como veis, el apóstol San Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo en el Espíritu, pues le sigue recomendando, como vimos ayer, ante la inminencia de su muerte, pues le sigue recomendando cosas que debe de hacer él para guardar verdaderamente el ministerio que está ejerciendo, que es el ministerio de apóstol, el ministerio de predicador. Y le dice que el tema de esta epístola es sobre todo guardar la doctrina de los falsos doctores. Guardar la doctrina de los falsos doctores. Es decir, ¿quién es un falso doctor? Lo dice San Juan en su epístola. Aquel que no afirma que Jesucristo vino en carne. Ese es el problema. Hay muchos, aquí cita dos, a Himeneo y Alejandro, que han blasfemado, y han blasfemado en esta línea. ¿Por qué? Pues porque la resurrección de Jesucristo ya desde el principio a muchas personas se les atragantaba. Eso de que Jesucristo resucitara, pues es un tema que hoy, ayer y antes de ayer y siempre le cuesta muchísimo a las personas. Porque considerar a Jesucristo como el hombre más importante del mundo, pues eso es fácil. Al fin y al cabo ha fundado una iglesia que es universal, es tremenda y yo qué sé. Ha tenido una influencia histórica maravillosa, pues ningún hombre ha tenido una influencia tan grande, pero como hombre solamente. Pero que a la vez haya resucitado y que a la vez en este hombre que camina por este mundo tenga personalidad divina, esté unida a Dios. Estas cosas solamente las podemos creer nosotros porque hemos sido bautizados. Y con la sencillez del Espíritu Santo en el corazón puedes decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero otra gente no lo puede decir. Yo siempre cuento cuando hablo de esto, aquel caso que me sucedió dando catequesis a un moro, en un chico de 24 años musulmán en Madrid, en la parroquia donde yo estaba, en Peñalver, que quería convertirse al cristianismo para casarse con una española. Y entonces pues yo le hablaba de estas cosas, de Jesús y de la divinidad de Jesús y de la humanidad de Jesús. Y entonces el hombre pues me llegó a decir en un momento dado, dice, mira, yo acepto que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo. acepto que Jesucristo sea incluso un profeta más grande y más importante que Mahoma, pero que sea Dios, yo no lo puedo aceptar. Y ponía una cara rara, como de asco, una cara muy fea. Yo no puedo aceptar. Y yo estaba en esta parte de la mesa y él estaba en la otra parte de la mesa, y yo le miraba y por dentro me decía a mí mismo, ¿qué necesidad tienes de bautismo? Porque estas cosas solamente se entienden con el bautismo. Solamente cuando recibes al Espíritu Santo en el bautismo, se te hace una cosa muy sencilla. Y cuando se te hace una cosa muy sencilla, puedes arrodillarte y orar y decir, Señor mío y Dios mío. Pero no es extraño, porque a los mismos apóstoles que han vivido 3 años con el hombre Jesús y habían vivido viéndole hacer cosas maravillosas, palabras que ningún otro había hablado, viéndole hacer milagros maravillosos, oyéndole poco menos que era Dios. Y cuando resucitó, Tomás, por ejemplo, pues no se lo creyó. Si no meto mis dedos, si no meto mi mano, yo no me lo creo. Y la Magdalena, pues lo confundió con un hortelano. Pero cuando se les dio un nuevo golpe de Espíritu Santo, o cuando se les bautizó, digamos, en el Espíritu Santo, ya nos lo decía San Juan, hay otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y los apóstoles, Santo Tomás fue bautizado en aquel momento, y la Magdalena fue bautizada en el huerto. Y bautizada quiere decir que recibió el Espíritu Santo. Y entonces ya le reconocieron, la una le dijo Rabuní, que significa Dios, y el otro dijo Señor mío y Dios mío. Son oraciones ya distintas, si os dais cuenta. Son oraciones que ya no tienen nada que ver con un hombre, ni con el hombre más importante del mundo. Tienen que ver con una humanidad que tiene personalidad divina. Eso sí, hombre. Eso no lo podemos quitar del medio, porque si le quitamos a Jesucristo como hombre, y además aquí San Pablo lo dice muy bien, y lo afirma, porque a San Pablo le gustaba reafirmar esto. Y decía, y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, siempre quería afirmar la humanidad de Jesucristo, para que, bueno, pues no nos fuéramos por los cerros de Úbeda. Entonces, los falsos doctores niegan que Jesucristo haya venido en carne. Y si no ha venido Jesucristo en carne, pues entonces no podemos edificar sobre Jesucristo una relación fuerte con Dios. Seguimos en el Dios de siempre, seguimos en el Dios de la historia, o en el Dios de la creación, o en el Dios de la metafísica, pero no tenemos un Dios que se haya abajado, que se haya hecho hombre como nosotros. Y por lo tanto, si yo estoy un día desesperada porque mi hijo se mató con una moto y se estrelló contra un árbol, mi desesperación, ¿quién me la puede curar? ¿Quién me la puede sanar? ¿Quién ha pasado por ahí para que me pueda entender? ¿Me puede entender Dios? Dios está muy lejos, Dios está muy alto. Y Dios, y a Dios, como diría la viejita, a Dios no se le mató ningún hijo en una moto contra un árbol. Pero a mí sí, a esa madre de la que hablaba yo ayer, sí se le mató un hijo. Y en esa desesperación, ¿quién puede redimir mi desesperación para que el demonio no me coja ahí y me haga blasfemar, o me haga rebelarme contra Dios, o me haga decir, basta ya, Señor, basta de sufrimientos, no te entiendo ni te quiero entender ya, porque me estás volviendo loco, porque me estás volviendo loca? ¿Y quién puede entender eso? Sencillamente, solo lo puede entender Jesucristo, el hombre Jesús. Porque el hombre Jesús precisamente ha venido a este mundo para sufrir desesperaciones como las de esta madre, para sufrir sufrimientos y soledades como los de tantos y tantos hombres, para sufrir nuestra condición humana y carnal, que se va haciendo cada vez, pues, más vieja, por ejemplo, va degenerando, o tenemos que vivir de esperanza. Todo eso lo tuvo que vivir Jesucristo primero, para que, viviéndolo Jesucristo, lo haya podido vencer en su cruz, lo haya podido vencer en su carne, y al ser vencido y resucitado, yo como cristiano ya no soy, y no debo y no puedo ser un ateo aunque sufra lo que sufra, porque sé que en eso que estoy sufriendo, en mi problema está Dios, en lo que yo sufro está Jesucristo, en mi muerte estará Jesucristo. Dice San Pablo muy bien, si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Entonces eso quiere decir que yo no tengo por qué morir solo. La gente dice, se muere solo, uno se muere solo. En ese momento nadie te puede acompañar, y es verdad que humanamente no nos podemos acompañar, porque el sufrimiento produce una soledad enorme. El sufrimiento, y lo resientes, cuando una persona sufre mucho, los que estamos al lado sufrimos casi más que de nada de no poder acompañarla, porque no podemos vivir lo mismo. Yo cuando veía a mi hermana murió de cáncer el año pasado a los 50 y tantos años, estuvo 5 años luchando contra un cáncer duro. Cuando veía yo a mi hermana que se metía en las profundidades de la muerte, y un día sobre todo que habló ella del susto de la muerte, dice, si yo tengo fe, si yo creo, pero la carne se asusta. Y ella lo llamaba el susto de la muerte. Y ahí en la cocina estábamos otro hermano y yo, y estábamos escuchándola, impotentes totalmente para penetrar en su sufrimiento, para hacer nada. Entonces, claro que ella penetraba en una soledad que ninguno de nosotros podíamos acompañar. En ese sentido, mi hermana sí, se estaba muriendo sola, aunque rodeada de gente que la quería, pero muriendo sola, porque la enfermedad produce una soledad tremenda, ya que entras por un camino que los demás, por lo menos de momento, no te pueden acompañar. Pero el que sí te puede acompañar es Él. El que sí te puede acompañar es Jesucristo, si desde la fe tú vas viviendo esto y el Espíritu Santo te ayuda a penetrar en esa hondura de tu propia muerte, de tu propio decaimiento. Ahí es donde a nosotros nos queda siempre la esperanza de que no vamos a morir solos. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Porque miren ustedes, la muerte es una cosa que hoy se afeita mucho y se le echa mucho perfume a la muerte. La gente no quiere oír hablar de muerte ni quiere ver a los muertos feos. Les maquillan y les supermaquillan para que queden bien y queden muy bien y la última impresión sea buena. Yo no digo nada en contra de eso. Bueno, pues se hace pues muy bien hecho. Mejor será que no. Pero la muerte de por sí es horrenda, la muerte de por sí es horrorosa, la muerte de por sí es indigna, la muerte de por sí es fea, la muerte de por sí es la derrota más grande que el hombre puede sufrir. Todas nuestras bravatas, todas nuestras soberbias, todo aquello que decimos es que yo soy tú, yo soy más que tú, es que yo he hecho esto, es que yo he estudiado, es que yo soy muy listo, es que yo valgo para esto, yo soy un manitas y tú no vales ni para arreglar un cacharro de cualquiera. Todas esas bravatas pues van a ser vencidas por la muerte. Y entonces la muerte es el castigo del pecado, la muerte es el salario del miedo, el salario del pecado. Y entonces no podemos decir, es que la muerte, ahora hay una corriente, y la habéis oído y la habréis leído en algún periódico, sobre todo esos periódicos que son así un poco en Madrid, yo mencionaría el periódico El País, por ejemplo, que es que le encanta esto que voy a decir. Desde una visión atea de la vida, sin esperanza, Llega un momento en que el hombre no tiene por qué enfrentarse a una muerte dolorosa, no tiene por qué enfrentarse a una muerte que sea más allá de lo soportable. Esas personas que están 30 años paralíticas, y entonces esa visión atea dice, esa persona tiene derecho a morir con dignidad, es decir, a darse la muerte a sí misma, porque ha llegado a un punto de no retorno, ha llegado a un punto en el cual pues lo mejor que puede hacer es morir dignamente, darse la muerte a sí misma dignamente. Pero un cristiano tiene que decir, es que no hay dignidad en esa muerte, ni en ninguna muerte. No hay dignidad de ninguna clase. No me vengan ustedes con cuentos, la muerte siempre será horrorosa. Te la des tú a ti mismo o venga por sí misma, siempre es castigo del mal, salario del pecado. Siempre es derrota del hombre, y una derrota muy profunda en la que el hombre pues desfallece y el hombre no puede librarse de ella. El cristiano tiene otra visión distinta. La dignidad para el cristiano no es la dignidad de quitarse la vida, sino es la dignidad sencillamente de agotar hasta la última gota de vida, precisamente porque no mueres solo, sino que mueres con Cristo. Y la dignidad de la muerte no está en ti, sino en Cristo. No está en tu muerte, sino está en la muerte de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo, que ha vencido a esa muerte. Yo a eso me acojo, porque yo soy un hombre que tengo mi miedo a la muerte. Yo no sé vosotras, pero me imagino que estaréis igual que yo. Hay un miedo a la muerte, hay un susto, como el de mi hermana, de la carne. Uno puede decir, yo no tengo miedo a la muerte, ya veremos. Espera un poco. Y cuando llegue el momento te diré yo si tienes miedo a la muerte. Porque aunque tú no lo tuvieras, lo tiene tu carne. Porque la carne no quiere morir. Y vaya que si tenemos miedo a la muerte, tenemos un auténtico susto a la muerte, pero nosotros pues sencillamente tenemos la esperanza y vivimos la esperanza profunda de que Él nos va a acompañar. Es lo que le dice aquí San Pablo a Timoteo, vive de estas cosas. Los falsos doctores, podríamos decir hoy, ¿quiénes son los falsos doctores en el día de hoy? Y San Pablo no habla a Timoteo, San Pablo nos habla a nosotros. Y nos habla a nosotros y nos dice, los falsos doctores son aquellos que hablan de esa dignidad de la muerte sin perspectiva de esperanza. Cuidado con ellos. Cuidado con la mentalidad que existe hoy día. Cuidado con eso que dicen tantas personas, uno tiene derecho a morir dignamente. O con otras palabras, uno tiene derecho a matarse dignamente cuando llega un momento en el que ya no se puede hacer más. Vale, si lo haces así lo harás, pero sin fe. Morirás sin Jesucristo, porque Jesucristo ha vencido tu muerte. Y si tú te das tu muerte a ti mismo, entonces no le dejas a Jesucristo que venza tu muerte, sino que tú mismo te das la muerte y Jesucristo no puede actuar en ti, porque tú eres el protagonista de este paso. Es el protagonista de esta muerte y eres el protagonista pues de todo lo tuyo. Entonces hay aquí un elemento muy importantísimo. No sé si conocéis, si os acordaréis vosotras de una de las mujeres que ha venido estos últimos años, que se llama Clara. ¿Os acordáis de Clara? Pues hace 2 o 3 meses su abuela, con 96 años, pues se puso malísima, perdió el conocimiento o semi perdido. Y bueno, ella la atendió mucho, y una tía suya, y estuvo muchos días en el hospital, pero ya para nada. Entonces llegó una visita allí de una mujer que vivía cerca de la abuela de Clara. Y se le ocurrió decirle a estas dos, a Clara sobre todo, se le ocurrió decirle que esa persona ya tenía que morirse. Que qué hacía ella en este mundo. Que qué pintaba ya en este mundo. Que lo mejor de todo era que se muriera. Y entonces Clara, que es muy inteligente, le respondió: mire, señora, ha de saber usted que la eternidad es muy larga, muy larga. Es un espectáculo maravilloso, pero muy largo. Es como un enorme teatro donde se van a representar cosas maravillosas durante larguísimo tiempo. Y los hombres aquí lo que necesitamos es subir butacas, escalar butacas, para estar en las primeras filas. Porque si no estás en las primeras filas, no ves bien el espectáculo. Entonces no le quite usted a mi abuela ni un solo minuto de la existencia que Dios le da. Porque la existencia que Dios le da, le dará a mi abuela la butaca que ella tiene que tener para ver el espectáculo y vivir el espectáculo de la vida eterna. Si mi abuela o nosotros le quitamos a mi abuela un minuto de vida, pues no estamos viviendo desde la fe. No lo estamos haciendo desde la fe. No lo estamos haciendo desde Jesucristo. No lo estamos haciendo desde la creencia de que Jesucristo está con ella y la acompañará hasta el último momento de la vida. Usted desde aquí, ¿cuánto pecamos todos nosotros con Juan Pablo II? En este tema también. Allá, cuando 5 años antes de morirse, ya viejito, babeando, casi sin poder pronunciar, le decíamos: pero vale ya que no le sometan a tortura a este hombre, déjenle. Y cuando murió nos dimos cuenta de que todo había sido obra del Espíritu Santo. De que fue una ráfaga de Espíritu que atravesó el mundo entero. Y que el Espíritu Santo se quiso reír de todos nosotros y de nuestros programas y de nuestras proyecciones. Porque nosotros habíamos juzgado a Juan Pablo II como si fuera el jefe de cualquier empresa. Pues no, miren ustedes, era el jefe de otra empresa que no es empresa, que es otra cosa, es la Iglesia de Dios, en la que el Espíritu Santo es el que actúa en el poder y la fuerza de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Clara decía eso: no le quite a mi abuela desde una visión de fe. No le quite a mi abuela ni un solo minuto. Otra cosa es hacer cosas extraordinarias para mantenerla, porque eso ya, pues ni Dios lo quiere siquiera. Pero lo normal de la vida, pues. Y entonces no sabía qué hacer Clara con su abuela, pero Dios quiso que yo había estado dando unos ejercicios, no, un retiro a unas monjitas en un pueblo que se llama Quintanar de la Orden, La Mancha, que son hermanitas de los ancianos desamparados, y se les ocurrió llamarlas y la admitieron. Y allí está su abuela hecha una princesa, sin conocimiento, pero enfadándose. Enfadándose cuando se tiene que enfadar, cuando le hacen perrerías, lo cual quiere decir que tiene conocimiento. Y allí está, pues, hasta que Dios quiera, esperando que Dios quiera. Y viviendo, sobre todo, la dimensión cristiana hasta el fondo, hasta el final. Cristo, el hombre Jesús, que sirve para la abuela de Clara, que sirve para mí, que sirve para ti, que sirve para todos nosotros. Y San Pablo nos amonesta a esto: cuidado con los falsos doctores, porque los falsos doctores afirman que Jesucristo no ha venido en carne. Y si Jesucristo no ha venido en carne, era nada más que una representación, o era algo así como, digamos, un figurín, un guiñol, algo semejante. Pues no, Jesucristo era un hombre que pasó por todas estas cosas. Y los falsos doctores en esta época, pues, eran esos. Ahora bien, para nosotros los falsos doctores, pues, son estos de que hablamos en este momento, hablando de la muerte. Pero no solo eso. Todo lo que hemos hecho dicho estos días acerca de cómo los valores cristianos y todas estas cosas, pues, están suplantando a Jesucristo, Pues es algo a tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Yo estoy predicando mucho ahora de esto, pero estoy predicando desde las palabras del Papa, desde aquellas palabras del Papa que dijo que el compromiso cristiano de muchos de nosotros, incluso el compromiso por los pobres, nos damos tanto, tanto, tanto a los pobres, que debajo de ese compromiso no hay fe. No creemos en Cristo. No creemos en que los pobres son de Jesucristo. No creemos en que Jesucristo verdaderamente es el que nos manda a los pobres. Lo hacemos desde nosotros mismos. Lo hacemos desde nuestra filantropía, desde nuestra fuerza, desde nuestra cosa. Y entonces nos sucede un hecho terrible, que podemos estar cuidando a los pobres y no hacemos ni un minuto de oración. Porque la oración nos une directamente con Jesucristo, vivo y resucitado. Y si no haces ni un minuto de oración, ¿a qué pobres estás cuidando tú? A los de Cristo. Estás cuidando a tus pobres. Te interesan porque tú te das buena conciencia, porque tú dices, ah, es que yo hago esto. E incluso puedes llegar a decir, así hago méritos para el cielo. Así hago méritos para el cielo. Pues no necesitas hacer ningún mérito para el cielo, porque tú no vas a tener ningún mérito en el cielo. El único mérito que vas a tener en el cielo son los méritos de Jesucristo, que es el que te salva y el que te ha salvado. Y la única santidad que vas a tener es la de Jesucristo, porque Él es el único justo, es el único santo. Si tú crees de verdad en tu corazón esto, toda tu alma se llena de luz, toda tu vida se llena de luz, todo se llena de un esplendor maravilloso. Y todo cambia en ti. Y estás en la sana doctrina. ¿Cómo le gustaba a San Pablo esto? ¿Cómo le gustaba lo de la sana doctrina? Y figuraos que la sana doctrina para San Pablo era una cosa muy sencilla. Una cosa muy sencilla. Nada más que una expresión nítida y sencillita de la gratuidad. Estamos salvados en Cristo Jesús. No estamos salvados en estamos salvados en la ley. No estamos salvados en nuestras obras. Estamos salvados en Cristo Jesús. Hombre también. Hombre también. Y decía, yo quiero que recéis. Y yo quiero que se eleven plegarias. Y yo quiero, dice al final, que los hombres levanten las manos limpias delante de Dios. Yo quiero que se hagan todas estas cosas, y se hagan estas cosas en acción de gracias, dando gracias a Dios Padre, porque nos ha enviado a su Hijo Jesús, haciéndolo hombre como nosotros, en el cual nosotros encontramos la salvación. Es muy importante esto. Muy importante, porque como os he dicho estos días, pues el único Dios que nosotros reconocemos es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa sí que tenemos que tener en cuenta, a ver si nosotros resulta que estamos adorando a Dios, que todo puede suceder, y estamos rezándole a Dios, pero no al Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino a un Dios abstracto, una idea, qué sé yo. No, no, no. El único Dios que tenemos es el que nos ha revelado Jesucristo. Es el Dios que le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es el Dios del cristiano, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto tu Padre también. Y así, pues nosotros entramos en este misterio de Dios, en el que Dios se hace, pues, cercanía nuestra y vida nuestra. Y el misterio de San Pablo no es ese, no es nada más que reconozcamos esto. Él tuvo que dar una vuelta tremenda, como aquello que ya os he contado de mi madre, cuando visitó aquel día a su vecina, que se llamaba Rosario, y la vecina le dijo, Felisa, calculo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. Dice, ¿tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre dice, claro, hijo. ¿Cómo no te lo va a premiar, mujer? Y no solamente eso, sino tu vida, los hijos que has criado, todo lo que has pasado, todo eso te lo va a premiar Dios. Y Dios estará contigo. Y estate contenta de tu vida. Y coincidió que aquellos días estaba yo en casa Y entonces vuelve mi madre a casa y me lo cuenta. Dice, pues mira lo que me ha dicho Rosario, que ha rezado unos 28.500 rosarios y que Dios se lo premiará. Y yo le he dicho que sí, claro. Y entonces yo le dije, mamá, que yo a mi madre la trataba de usted, pero la llamaba mamá. Digo, mamá, que no es así. Que no es así. Que eso no es sana doctrina, que eso no es buena doctrina. Pero hijo, ¿cómo no va a ser sana doctrina si don Rufo y don Emiliano, que eran los curas de mi pueblo, es lo que nos enseñaron siempre? Digo, bueno, pero ahora vamos a cambiar un poco, porque la iglesia está cambiando. Entonces explícame cómo es eso. Digo, pues mire usted, lo que nos dice San Pablo, y no quiere que nos desviemos de él, no es que rezando 28.500 rosarios Dios te vaya a premiar por eso. Es al revés. No eres tú el que haces una obra buena por Dios. Es Dios que te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Los 28.500 rosarios vienen de Dios, no de ti. Si vinieran de ti no tendrían ningún valor. Pero viniendo de Dios, esos 28.500 rosarios son 28.000 gracias de Dios que te da a ti, que ya estás salvada por Jesucristo. Y por eso, pues, qué bueno rezar un rosario. Qué bueno hacer estas cosas, sabiendo que el rosario que rezas es una gracia que Dios te da. El ir a misa no es una cosa que tú haces por Dios, es una cosa que Dios hace por ti. Es muy distinto. Es Dios el que te da la gracia de ir a misa. Entonces, cuando llegues allí, no digas como los fariseos, Señor, mírame, qué buena soy, porque vengo a misa. No, no, no digas eso nunca. No digas eso nunca. Di al revés, Señor, qué bueno eres, porque me das la gracia de venir a misa. Qué bueno eres, porque me das la fe. Qué bueno eres, porque me haces religiosa. Qué bueno eres, porque me has hecho madre de familia. Qué bueno eres, porque me has dado una vida. Porque me has dado esto o lo otro. Aprender a vivir la vida en gratuidad, como recibido todo, como gracia de Dios, es lo más bonito que le puede suceder a un cristiano. Esta es la sana doctrina de que nos habla aquí San Pablo. Todo lo demás es ley, todo lo demás son elementos de este mundo, todo lo demás son esas cosas que muchas veces los hombres caemos en eso. Don Rufo y don Emiliano, los curas de mi pueblo, pues los hombres enseñaron lo que en aquel tiempo se vivía, pero no hay que echarles culpa. No hay que echarles culpa, pues sencillamente pues venía así la tradición. Por eso el Espíritu Santo ha tenido que suscitar un concilio tan enorme como el Vaticano II. Porque el Espíritu Santo veía que es que la Iglesia se me va. Y la tengo que salvar con un concilio donde se pongan otra vez las cosas en su punto. Porque por el pecado del hombre nosotros tendemos siempre a hacer nuestra la salvación. Hacer semipelagianos, a decir, yo me salvo. Entonces yo le ofrezco a Dios cosas, yo le ofrezco a Dios esto. Y entonces el Vaticano II ha vuelto a recolocar las cosas en su sitio. No, mire usted, un cristiano es cristiano por la gracia de Dios. Y eso siempre. Y el catecismo que habéis estudiado muchas de vosotras, Astete y Ripalda, empezaban con esa frase. ¿Es cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. Eso lo habéis estudiado todos. No sé, tú en Argentina, ¿no? Pues Astete y Ripalda son dos jesuitas del siglo XVI. ¿Entiendes? O sea, hace siglos. Y empezaba así. Soy cristiano por la gracia de Dios. No soy cristiano por mí, pero lo mismo que se dice soy cristiano, se dice he rezado un rosario por la gracia de Dios, porque Dios me ha dado la gracia de rezar el rosario. Cuidado, no seas como Caín, que Caín ofrecía los frutos de la tierra porque era labrador a Dios, y Dios le volvió la mirada, dijo, no quiero saber nada de eso. Y Abel le ofrecía los corderitos del campo porque era pastor, y Dios se los acogía con complacencia. Y diréis vosotras, ¿y cuál es la diferencia entre Caín y Abel? Pues la diferencia no es nada más que esta que os estoy diciendo. La diferencia es que Caín ofrecía los tomates que él cultivaba, diciendo, ¿qué tomates cultivo yo? ¿Qué tío soy? ¿Qué bueno? ¿Cuántos tomates hago y siembro? ¿Cuántos rosarios he rezado? ¿Cuánto? Tú me lo tienes que premiar. Y Dios dijo, no quiero tus tomates. No quiero saber nada. Mientras que Abel decía, Señor, te doy gracias por estos corderitos que me regalas. Te doy gracias por esto. Y diréis, ¿y cómo sabes tú eso? Pues porque la Iglesia lo ha interpretado así. En el primer canon que hemos rezado toda la vida, nos dice, acepta, Señor, este sacrificio como aceptaste el sacrificio del justo Abel, de Abraham, nuestro padre en la fe. Del justo Abel. ¿Por qué Abel era justo? Pues porque vivía de la gracia, de la gratuidad. Figuraos. Ahora los curas, en el ofertorio, que ya no es ofertorio, después del Vaticano II, lo que llamamos ofertorio ya no lo llaman ofertorio, porque el único ofertorio que hay en la misa es el ofrecimiento de Jesucristo, ya hecho. Ya cuando el pan y el vino están hechos, Jesucristo se lo ofrecemos a Dios. Y ahora lo que llamamos ofertorio antes se llama ahora preparación de las ofrendas. La preparación de las ofrendas. Bueno, y entonces el sacerdote hace una oración. Y en esa oración hay una frase esencial que hace que la frase no sea de Caín, sino de Abel. Porque si no sería horrible. Si la Iglesia se equivocara en eso, pero la Iglesia sabe muy bien. Y dice, bendito sea Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. ¿Os dais cuenta? Ofrece algo que recibimos de él. Porque si yo dijera, te ofrezco el pan y el vino, que no sé cuántos, para que se transforme, y no digo recibido de ti, sino hecho por mí, porque soy un cultivador de trigo único, pues estábamos fuera de la gratuidad, estábamos fuera de la acción de gracias, estábamos fuera de aquello que la Iglesia nos dice, acepta, Señor, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de nuestro padre Abraham, de Melquisedec, que no me acuerdo de memoria. Ese es el de siempre, el antiguo. Pero qué bien está, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta como, aunque nosotros muchas veces nos hagamos semipelagianos, Pelagio fue un señor que decía que nosotros podemos llegar al cielo por nuestras propias fuerzas, y eso está condenado por la Iglesia. La Iglesia, aunque muchas veces nosotros, incluso muchos curas de la Iglesia predican, incluso yo he predicado y muchos predicamos un semipelagianismo larvado, pero la Iglesia nunca se equivoca. Y siempre, 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 que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Esta es la sana doctrina. Esta es la doctrina que dice San Pablo a Timoteo, cuidado. Y esto son cosas esenciales. Son cosas esenciales. Si la Iglesia se equivocara en esto, la Iglesia se hacía pelagiana. Sería horrible. Pero nunca, 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 nunca he tenido. Y te da la sensación de que es mejor el semipelagianismo, porque estamos educados de esa forma. ¿Os acordáis que yo os he contado una vez que di ejercicios espirituales a unas monjas en Plasencia? 28 monjas dominicas como ellas, pero 28, en un coro grande. Y más jóvenes. Así como la priora me decía. Y entonces, pues, digo, os voy a hacer dos preguntas. O mejor, una pregunta con dos partes. La primera, ¿es necesaria la gracia para salvarnos, sí o no? Y las 28 dijeron, sí, es necesaria la gracia para salvarnos. Digo, vale, pelagianas no sois. Pero la segunda pregunta, pero la gracia hay que merecerla, ¿verdad? Y se formó un guirigay. Un guirigay entre las monjas. Y al final 24 dijeron que había que merecerla. Y 4 dijeron que no. Y entonces yo dije, pelagianas no soy, no sois, pero hay 24 semi-pelagianas aquí. Hay 24 herejes que dicen que la gracia hay que merecerla. La gracia no hay que merecerla. La gracia es un regalo de Dios. Hay que acogerla, hay que recibirla. La gracia es un don de Dios como el sol, que no se merece. Y dice Santo Tomás de Aquino, una de las frases bellas de Santo Tomás de Aquino, hablando de esto, dice Santo Tomás de Aquino, ¿la gracia se puede merecer? Y responde él en la Suma, la gracia no se puede merecer, porque es el principio de todo merecimiento. ¿Te das cuenta qué frase? Si la gracia es el principio de todo merecimiento, ¿cómo la vas a merecer? Todo lo que mereces, lo mereces desde la gracia. Fuera de la gracia, sí, después hablamos. Todo lo que mereces, lo mereces por la gracia. Es decir, el hombre de por sí, sin la gracia, y la gracia es Jesucristo, y la justicia de Jesucristo es lo que nos salva. Es el principio de todo merecimiento y de todo mérito, porque hay méritos, pero méritos que nos vienen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante la sana doctrina, por eso es tan importante en el día de hoy también esto, mantener siempre a Jesucristo vivo y resucitado como el hombre que nos salva, porque murió como hombre, resucitó como hombre, está sentado a la derecha de Dios Padre como hombre, aunque era de personalidad divina, porque estaba unido en la persona al Verbo de Dios. Hermanas, mantengamos nosotros también la sana doctrina. Gloria a Dios.